Presidentes de Costa Rica y Cuba, quienes serán testigos de excepción de la firma de la paz en Colombia. ¿Qué otros mandatarios esperan hoy? Augusto Puello, muy buenos días.
Buenas tardes, Narda. Aquí en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, sobre las 11:15 de la mañana, aterrizó el avión de Cubana en el que vino Raúl Castro, quien fue recibido por la vicecanciller de Colombia, Patty Londoño, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez. Castro saludó a los periodistas, pero prefirió marcharse a descansar sin emitir ninguna declaración. A las 12 en punto, hace aproximadamente 3 minutos, llegó el vuelo con la canciller de Suecia, Margaret Wallström, y en contados minutos espera la llegada del presidente de México, Enrique Peña Nieto. A las 12:40 está prevista la llegada de Salvador Sánchez, presidente de El Salvador, y el rey de España, Juan Carlos de Borbón, lo hará a las 3:30 de la tarde. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, están previstos para las 4 de la tarde. Narda, hoy se espera que lleguen los presidentes de Bolivia, Evo Morales, Perú, Pedro Pablo Kuczynski, Brasil, Michel Temer, Chile, Michelle Bachelet, así como los presidentes de Guatemala y Paraguay. Recordemos que aquí ya en la ciudad de Cartagena están los cancilleres de los países garantes, Cuba y Noruega. También está el canciller de España, José Manuel García Margallo, y el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, que madrugó, fue el primero que llegó ayer sábado en la tarde a la Heroica. También la delegación de las FARC le madrugó a la firma del acuerdo final. Ya están aquí en la ciudad de Cartagena, están alojados en la sede alterna de la Cancillería, en el Marqués de Valdehoyos, en el centro histórico de nuestra ciudad. Seguiremos atentos aquí en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez a la llegada de las distintas delegaciones para la firma final del acuerdo de paz.
Sí, señor. Caracol Radio informando detalle a detalle lo que está ocurriendo en Cartagena con la llegada de las personalidades, de todos los funcionarios, los jefes de Estado, los reyes, los dignatarios que van a estar presentes en la firma de la paz en la Heroica. Y el gobierno entregó detalles de la logística, la organización, la seguridad y los costos de este acto protocolario en esa ciudad. Martín.
La ministra de Comercio ha dicho, la doctora María Claudia Lacutiri, que este es un evento solemne y alegre, el acto de la firma de paz aquí en Cartagena, que tiene un costo entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Informó que se va a prolongar por hora 30 minutos aproximadamente, que incluye la intervención de Kofi Annan, secretario de Naciones Unidas, de Rodrigo Londoño, y el cierre del presidente Juan Manuel Santos. La ministra de Comercio, María Claudia Lacutiri.
El costo del evento, hemos contado con el apoyo de la alcaldía, de la gobernación, de diferentes entidades, y lo que representa el evento como tal y lo que el gobierno nacional está cubriendo es el montaje de la Plaza Banderas. Obviamente tenemos un estimado del valor de lo que representa ese montaje, pero no.
La funcionaria descartó la realización de un concierto al combinar los actos protocolarios. Dijo, esto no es un show, es un evento para cerrar la guerra, aseguró María Claudia Lacutiri.
Sin duda, son las 12:05 y en Cartagena se encuentra también Juan Fraile, y él habló con el presidente del Congreso sobre lo que sigue tras la firma de la paz con las FARC y el trámite de las leyes que van a permitir el desarrollo y la implementación del acuerdo final de paz.
Oyentes de Caracol Radio, estamos ya en la ciudad de Cartagena. Nos acompaña hasta ahora el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, quien tiene una de las responsabilidades tal vez más importantes después de la firma de la paz y el plebiscito, y es garantizar que salga la ley de amnistía y el otro proyecto de ley que incorpora los acuerdos a la Constitución. Ha dicho la guerrilla, no nos movemos a las zonas de ubicación hasta que no estén listos esos proyectos. Presidente, gracias por estos minutos para Caracol Radio, y cuéntenos cómo va a ser esa logística y cómo se va a manejar esa responsabilidad.
Pues lo primero que hay que decir es que los acuerdos son muy claros, que el día de más 5 ellos lleguen a las zonas campamentarias, pero también le debemos decir al país que una vez los colombianos voten sí al plebiscito, el Congreso tiene un mandato claro del pueblo de decirnos hay que implementar esto lo más pronto posible. Luego el Congreso está dispuesto a, con las reglas del fast track, con discusión, sin pupitrazo, aprobar estos temas en el menor tiempo. La primera ley, la más importante obviamente, es la ley de amnistía y todas las demás que el Congreso va a presentar para implementar los acuerdos.
¿Cuánto tiempo podría tardarse este trámite?
No, yo creo que ese puede ser un trámite de 2 semanas máximo, porque claramente tiene que ir a las comisiones conjuntas primeras e inmediatamente puede pasar a las plenarias de Senado y Cámara. Eso a más tardar puede ser un trámite de 15 días, obviamente con la debida discusión, seguramente con varios días de trabajo, y con la debida aprobación o negación por parte del Senado. En este caso, pues creemos que tenemos mayoría para aprobarlo. Pero estos son trámites verdaderamente rápidos que pueden tomar máximo 15 días.
Para que la gente entienda, ¿la amnistía es para qué?
La amnistía es fundamentalmente para que los guerrilleros de base, que no han cometido delitos graves, simplemente el delito político o el porte ilegal de armas o el de insignias, por ejemplo, de las fuerzas militares, puedan quedar, digamos, amnistiados, es decir, no tengan ningún proceso penal y tengan la seguridad jurídica que el pueblo colombiano pues no los va a perseguir por esos delitos nomás. Insisto, el delito político, es decir, el delito de alzarse en armas contra el Estado, uso privativo de las fuerzas militares, digamos, toda la parte de intendencia, uniformes, porte ilegal de armas, es decir, el que no haya cometido ningún delito diferente a ese va a quedar amnistiado, es decir, el Estado no lo va a perseguir por esos delitos y podrán tranquilamente no solamente recorrer el país, sino estar también en las zonas campamentarias.
Presidente, gracias por estos minutos para Caracol Radio.
A ustedes un abrazo.
Gracias, Juan. Son las 12:08 y desde una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado, los Montes de María, los negociadores de paz van a entregar a las víctimas el acuerdo definitivo de paz que se firma en Cartagena. En ese lugar se encuentra Orlando Villar. Ya vamos a volver con Orlando Villar. Entre tanto, en los Montes de María, en esa zona del sur de Bolívar, ya se vive el posconflicto. Es lo que dicen las fuerzas militares, que perdieron a muchos de sus hombres en esa zona del país. Martín Tapias.
Montes de María es una zona del país donde quedó plasmado el dolor de la violencia, la presencia de los frentes 35 y 37 de la FARC, ELN, EPL y Autodefensa causaron muerte y desplazamiento a pobladores. El contraalmirante Belio Ramírez, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, afirmó que hoy es una zona consolidada en la tranquilidad.
Hoy Montes de María es una región en donde prácticamente se puede hablar de posacuerdo o posconflicto. Aquí no tenemos ya gente generadores de violencia como lo hubo en su momento.
Más de 200 miembros de la Armada Nacional murieron y otros 300 resultaron heridos o mutilados en el proceso que permitió lograr erradicar a los grupos violentos de la zona.
12:09 en el oriente de Antioquia, hoy enterrarán simbólicamente el conflicto colombiano por la firma del acuerdo que se cumplirá este lunes en Cartagena. ¿De qué se trata este acto? Le preguntamos a Lorena Agudelo en Medellín.
Un día antes que se firmen los acuerdos de paz con las FARC, colectivos sociales del oriente de Antioquia se reunirán en Marinilla para enterrar definitivamente el conflicto armado que se ha vivido en el país y que ha dejado decenas de víctimas y un dolor incalculable. John Edison Ramírez Giraldo, líder del colectivo Sin Esquemas, manifestó a Caracol Radio que se trata de un acto simbólico que terminará en una fiesta.
El funeral de la guerra es un acto festivo en el cual nosotros decimos que enterrar la guerra es permitir que nazca la esperanza. Queremos dejar como la sensación e invitar a la población del oriente antioqueño a que construyamos y permitamos que surja la esperanza para construir la paz.
Y aunque la fiesta comienza hoy en el oriente de Antioquia por la firma de los acuerdos de paz logrados con la guerrilla de las FARC, en Medellín también comienzan los preparativos para mañana poder ver desde la distancia este acontecimiento que han denominado como histórico para todo el territorio nacional.
No solo en Medellín, también en Cali, la Iglesia Católica celebra este acuerdo que se firmará mañana y clama porque sea el cambio para las víctimas que ha dejado la guerra en el país. Darío Gómez.
Darda, buenas tardes. Y fue el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien elevó su voz hoy domingo para mencionar a las víctimas del conflicto armado y para que su calvario, según él, no se repita más a partir de mañana con la firma del acuerdo final entre el gobierno y las FARC en Cartagena. Desde el altar de la parroquia San Miguel Arcángel, en una de las comunas céntricas de la capital del Valle, y con su báculo en la mano, esto expresó el arzobispo de Cali.
Va a tener un primer paso hacia la paz. No es la paz, pero es un primer paso indispensable, que es la firma ya pública y oficial de unos acuerdos. Este país nuestro empiece a entender con sinceridad, con honestidad de alma y de corazón, que esta historia tiene que cambiar y tiene que cambiar en favor de las víctimas, de los lázaros de la violencia, de los lázaros de una sociedad injusta, de los lázaros de una vida disoluta y de los epulones. los Lázaros tienen que contar. Y si los Lázaros no cuentan en nuestra vida, Dios tampoco cuenta nada.
El arzobispo de la capital del Valle, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien en las últimas semanas es solo escuchado públicamente desde los púlpitos, después de aquel episodio cuando se refirió al plebiscito a través del Twitter, hecho que desató duras críticas desde los promotores del no, sigue siendo considerado una pieza clave en caso de reactivarse el diálogo con el ELN.